llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena!
Todo el mundo por Morena para arriba. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración.
Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Organizados defenderemos nuestra elección.
¡Morena!
Infórmate en el periódico Regeneración.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Si todos ponemos un grano de arena, México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena. Por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento. Hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento.
regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena, esperanza de tiempos mejores. No es viejo partido, corrupto y traidor. Morena no engaña ni compra electores. Morena es conciencia, Morena es amor. Morena no roba, no ataca, no miente. Morena es justicia, derecho y deber.
Mi nombre es Armando Navarrete, secretario estatal de organización. Escucha Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. R4 Atizapán. todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo que nadie decida por ti.
Compañeras y compañeros, les habla Gabriel García, secretario de Organización Nacional. Con mucho entusiasmo escucha por la radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estamos rompiendo el cerco informativo que nadie decida por ti. Organízate para la transformación del país.
Hola, soy Isaac Montoya, secretario nacional de Jóvenes. Te invito a que escuches por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo que nadie decida por ti.
Segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería
Hola, muy buenos días. Estamos en el sábado 16 de abril, en el programa número 13 de R4 Atizapán. Sí, y pues estamos ya aquí con la sala de conversaciones. Está Rosario Salazar. Y pues creo que parece que es la única que todavía entra. Hola, muy buenos días, compañeros. Ángeles, buenos días.
Bueno, íbamos a ver que primero saludaban ellos y yo al final, porque voy a contar tantito de Radio AMLO.
Perfecto. Uh-huh. Sergio, buenos días.
Buenos días, Lilia. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Carlos. Buenos días, Manuel y Federico. Y bueno, pues ahorita vamos a presentar al súper, súper invitado que tenemos.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por, ahora sí que, desmañanarse junto con nosotros. Sí, va a estar muy bueno el programa, no se van a arrepentir.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Lilia, buenos días a todos. ¿Qué tiene que ver la migra con la ley Atenco? Al rato se los platico.
Órale.
Federico, buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludos a la nena Salazar, que nos escucha desde Mérida. Y bueno, nada más quiero comentarles que la situación está muy grave a nivel mundial también respecto al medio ambiente. Japón quiere derramar aguas contaminadas al océano.
Así es. También tenemos en la sala de conversación, bueno, en el chat del staff, a nuestra compañera tuitera. Muy buenos días, tuitera, gracias por escucharnos. Tuitera va a tener un programa los días viernes de 12 a 1 y pues después platicaremos más sobre esto. Gracias, Rosario Salazar, por estar en la sala de conversaciones. Una felicitación a nuestra compañera Rosario Salazar por este super programazo de Voces Unidas por los 43, que fue junto con Rosario Salazar, Elisa Mejía, María Andrade y nuestro queridísimo Cuasi, hicieron un excelente papel con este programa. De verdad, les agradecemos mucho, fue muy emotivo y ahí participó nuestro compañero Federico con un poema que de verdad nos conmovió. Pues muchísimas gracias por ese programa, compañeros. Ángeles.
Bueno, buenos días a todos. Yo lo que quería platicar un poco, que lo hicimos cuando iniciamos este programa y ahora como que cabe otra vez para la gente que se ha sumado a escucharnos, aclarar lo que es, ¿qué es Radio AMLO? Por el nombre cualquiera pensaría que es a lo mejor el órgano de difusión de Andrés Manuel López Obrador, pero no. Radio AMLO está formado por un colectivo, nació cuando los plantones en el 2006, precisamente para romper el cerco informativo. Entonces empezaba a transmitir que las asambleas, Y ya después se fue armando todo un grupo que dijo, es que en los medios de comunicación tradicionales que hay, la televisión, los periódicos y eso, a excepción de unos cuantos, no había nada de información de lo que en realidad estaba pasando después de la elección. Entonces ellos dijeron, pues un grupo de gente muy joven, dijo, vamos a armar pues un medio. Y así fue como se fue dando Radio AMLO. Y cabe aclarar que no, a Radio AMLO no lo patrocina ni Morena tampoco, ningún funcionario de ningún grupo de Morena. Es un medio totalmente independiente que pues, solo tiene el nombre de Radio AMLO porque se hacen apoyo a Andrés Manuel López Obrador, pero también ha apoyado todo tipo de causas sociales justas que ha habido desde entonces, desde que se fundó, y el financiamiento o los gastos que se obtienen que se generan de cada programa, los hacen en sí los mismos programas como nosotros, que todo el gasto del equipo que necesitamos, las herramientas y eso, los pagamos nosotros mismos. Y nos ayuda un poco también nuestro comité de base. Entonces, por eso cabe la pena aclarar algo que Ana Lilia desde la vez pasada quería aclarar y porque ha llegado, pues bueno, rumores.
Hay suspicacias a veces
al respecto de que la gente piensa
que ganamos aquí en los millones por estar transmitiendo.
No, o que cobramos o a que cada cobramos, invitado claro. las entrevistas, y por supuesto que no, a ver.
Que cobramos los spots,
sí.
¿no? Que ya fuimos con el secretario de organización del estatal Ajá. para que nos diera el promo, y por ese promo nos pagó, ¿no? Porque lo estamos promocionando, ¿no? O sea, esto no es así. Al contrario, quien se quiera acercar a nosotros, R4 Atizapán, para que se promocione algún... Lo que queremos es que se promocionen, por ejemplo, los pequeños comercios, Ajá. ¿no? Con los vecinos, quien tenga... un negocio o algo, lo puede promocionar aquí, puede acercarse con nosotros y va a ser totalmente gratuito, sin costo, nosotros no cobramos un peso, ni siquiera. ¿Cuánto te cobramos, Marco? Perdona, bueno, es que está ya con nosotros, están aquí con nosotros nuestros invitados, el diputado local Marco Antonio Ramírez y Daniela. Buenos días. Y entonces, pues, les pregunto, ¿cuánto les cobramos por venir al programa?
No, nada, por supuesto.
Al contrario, nada, nosotros tendríamos que pagarles a ustedes por estar aquí con nosotros.
Y venir doble vez a hacer espacio en la agenda, que igual los comentarios que hemos recibido en la semana diciendo, oye, pues el diputado que estuvo en su programa, ¿cuántas veces ha sido diputado? ¿O cuántas veces o ha sido asambleísta? Incluso... Por lo que nos contaste, es la primera vez
Así
que
es.
Tienes un cargo público, exactamente, dedicados a la vida, a la
iniciativa
privada. Y es la primera vez, si nos decían, porque tiene conocimiento de todo cómo se maneja, y aparte, lo que nosotros comentamos, y lo tiene como debe de ser, no como se hace al estilo de la política mexicana. Pero en fin, ahora sí, Vamos
pues,
a saludarlos. Nos seguimos.
Pues, gracias. También aquí está nuestra queridísima vecinita Ixtla Power. Ixtla, muchísimas gracias por estar con nosotros escuchando este programa de R4 Atizapán. Pues damos inicio a la charla con el diputado Marco Antonio Ramírez. Bueno. Se quedaron muchos puntos ahí en el tintero.
Exactamente. Bueno, más que nada agradecer la invitación, agradecer esta doble invitación y felicitarlos por el programa.
Muchas gracias.
Aquí estamos cuantas veces se nos invite, y ahora sí que las agendas puedan compaginarse. Aquí estaremos. La idea en todo momento es la información. Sabemos qué es lo que nos va a permitir cambiar el país, la participación, lógicamente, de la ciudadanía, pero esa participación no se hace si no les damos la información. Creemos, estamos conscientes y muy seguros de eso. Mientras más informemos nosotros, mientras más claridad tengan de una realidad estatal y nacional la población, más van a poder exigir sus derechos. No forzosamente lo tienen que hacer por medio de Morena. Morena es un vehículo, pero puede haber varios vehículos. Las asociaciones civiles son un buen vehículo. Las ONGs, nosotros a partir de Morena, lógicamente ofrecemos el espacio, pero no quiere decir que sea el único espacio. También sabemos que hay otras alternativas que son muy válidas, que son muy serias y que pueden funcionar. Y también hay otras que se dicen ser sin ser, ¿no? Es lo que también ya lo platicamos en la sesión pasada, en la entrevista pasada, hace 8 días, de estos partidos de pseudoizquierda,
claro.
¿no? Que también ofrecen ese tipo de, como si fueran a defender realmente a la población, y yo lo he mencionado en todo momento, en los hechos, y ahora en el caso de los que tenemos un encargo, pues en las votaciones se ve realmente hacia dónde estás. Es muy fácil decirse de izquierda, incluso muchos tienen, yo no lo hago, hay algunos que sí, no lo veo mal en ese sentido, es ya una cuestión personal de que tienen esta cuestión de votar con la mano izquierda. ¿no?
Uh-huh.
Entonces a veces es mucho de, bueno, sí, ¿y de qué sirve votar con la mano izquierda si votas a favor de las leyes de la derecha? ¿no?
Exacto.
O sea, ¿con cuál mano votes en realidad sales sobrando? Lo
justamente
importante es el sentido del voto.
Lo que dices de las organizaciones, de organizarse, el día jueves estuvimos en el municipio de Nicolás Romero, uh-huh. acompañando a nuestra compañera Lupita María Guadalupe Reyes, uh-huh. que la conocen, sí, les manda saludos, les felicita por el programa, y ella está apoyando allá lo que es la ANUE, ¿no? Muy, muy independientemente de Morena, hay otras situaciones, ¿no?, que nos llevan a organizarnos también, y ahí la gente que se estaba congregando para lo de la luz, de pronto salió a relucir el tema de lo de la ley Atenco, lo del Seguro Social, y nos damos cuenta que ya cada vez más la gente está empezando a buscar alternativas de información. Ahora sí ya dicen, bueno, yo quiero saber qué pasa con eso de la ley Atenco, qué es la ley Atenco, cómo nos va
a afectar.
Dice, nosotros que nos reunimos aquí para ver lo de la luz, son nuestros derechos, dice, también nos van a poder, pues nos la van a aplicar, dice, y aquí queremos que pues nos quedaron de escucharnos y queremos que les aclares esto, o sea, de qué manera ellos como ciudadanos que se están organizando para, obviamente lo hacen no en la vía pública, lo hacen en un lugar, pero dicen, si alguien se entera que nos estamos reuniendo, bueno, así que como cuando la corregidora, ¿no?, que había reuniones clandestinas en ese tiempo, y ellos dicen, estas reuniones son clandestinas, ¿nos van a poder aplicar la ley Atenco? ¿De qué manera nos estamos exponiendo si nos reunimos para informarnos? Entonces, ¿qué les puedes decir a estos ciudadanos que tienen esta duda?
Primeramente, mandarles un saludo, ya hemos tenido también ahí, los hemos acompañado en algunas ocasiones, sabemos la batalla que están dando para poder frenar este abuso de lo que ahora prácticamente son empresas particulares que robaron todo lo que es la infraestructura de lo que era la Comisión Federal lo que era Luz y Fuerza del Centro. Entonces, estamos ahí, estamos acompañando también, guardando la debida distancia por la cuestión de no politizar. Exacto. Y que uno no deja de ser ciudadano por estar en un partido o por estar en un encargo, más sin embargo, es prudente en ocasiones no estar tan abiertamente en este tipo de reuniones. Sí se les da un respaldo cuando sí lo piden, es por eso que tampoco no se asiste con mayor regularidad, pero bueno, son grandes amigos, grandes compañeros. ¿En qué afecta la ley Atenco? Ellos tienen ahorita unas reuniones en un lugar que es propiedad privada. Ahí ellos no tendrían ningún problema con respecto a esta ley. No quiere decir que al rato no se vayan a inventar otra ley, igual de loca y de, ahora sea, agresiva como fue la ley Atenco, o es la ley Atenco. No tienen problema en ese sentido en sus reuniones, pero también ellos, principalmente mucho Nicolás Romero, lo están haciendo. También un saludo al secretario de organización, a Armando Navarrete, que también es de ese mismo municipio.
A Néstor también.
Néstor, también nuestro regidor. Néstor ahí también, que está haciendo muy buen trabajo, está haciendo un excelente trabajo. Es el único regidor que tenemos en Morena y ha sabido mantener esa distancia, fijar esa postura de Morena, está estado haciendo un excelente trabajo.
Tiene un excelente equipo.
Exactamente, también.
Lupita Reyes.
Sí. Tenemos ahí varios compañeros que le están apoyando, que le están respaldando, y bueno, está haciendo muy buen trabajo. Pero bueno, volviendo a lo que era el tema, no tendrían problema en cuanto a esta reunión, ¿sí? En cuanto a organizarse. Pero sabemos, porque son muy activos, y que el fin de esta organización, pues no es únicamente reunirse e ir a poner el amparo, en los casos que están poniendo a los amparos, sino también frenar desde la colocación de los medidores, la colocación o la eliminación de los postes, la colocación, eliminación de algunos transformadores, porque no es el caso de Nicolás Romero, pero hemos tenido en otros casos donde al haber una protesta, una resistencia por parte de la población hacia entrar en la dinámica de la Comisión Federal de Electricidad, lo que están haciendo es que están eliminando los transformadores en una cuestión. Es lógicamente para que truene el sistema, y ellos dicen, bueno, es que se va a cambiar el otro, tiene más potencia, más cosa, y en realidad pues sabemos que lo que va a hacer es meterle una sobrecarga para que en cualquier momento truene, como no están al corriente, como no están en este esquema de la Comisión Federal, pues se quedan sin luz. En este caso ellos sabemos que están haciendo mucho el freno en este sentido, ahí es donde podría afectar, al momento de concentrarse, o simplemente de reclamar para que no le corten la luz a uno de sus compañeros que esté perfectamente amparado y lleguen a cortarle la luz, en ese momento es donde sí se podría aplicar. Podría aplicar lo que comentábamos ya también la semana anterior de la resistencia pasiva.
Sí.
El puro hecho de estar diciendo, es que es mi derecho, es que yo, deja trabajar, muévete de tu casa, muévete de la pared de tu casa, que es donde normalmente están los medidores, no lo quiere hacer porque él está respaldado en un amparo, pues no está obedeciendo la orden del policía.
Y entonces empieza
es una resistencia pasiva. Entonces debe venir la represión. El problema de ellos no es al momento de estar haciendo la organización de esta misma asociación en el interior, sino al momento de estar haciendo la acción afuera. Es donde puede venir el riesgo hacia ellos. Y entramos a toda la ley, porque estamos hablando que si fuera una persona, si fueran más personas, pues entonces ya lo van a considerar como una manifestación. Si dicen no y no te vas a... no me vas a cortar la luz, y si tocas el cable, y si tocas el medidor, te vamos a linchar, ya es amenaza. Ajá. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ahí es donde tendría la ley una acción contra ellos en ese aspecto. En la cuestión de organizarse, de reunirse, no, pero pues estamos viendo al gobernador y en general al gobierno en el país, que está desesperado, porque no es solo lo que se está viendo en el estado, tenemos también los problemas y estamos viendo lo que se está haciendo a nivel federal. O sea, en todo momento están buscando eliminar, coartar los derechos de la población, y tenemos que estar muy atentos, no solo en el Estado de México, a nivel nacional, y que también este tipo de leyes, como es la ley Atenco, en cualquier momento podrían salir en cualquiera de los otros.
Era lo que te iba a preguntar yo, ¿de qué manera? Como que aquí, según yo sé, en el DF hay una ley que regula el uso de la fuerza, pero es totalmente distinta a la que está aquí, ¿no? En el DF es la única entidad que tiene, o hay alguna otra, que ya tiene una ley. No, porque, la ley se llama... la ley que regula el uso de la fuerza pública. El DF ya tiene una. En otros estados no sabemos si ya hay, pero como esta, ninguna, como dicen. Como esta, ninguna. Entonces,
no la tiene ni Obama.
Esta ley no la tiene ni Obama. No la tiene ni el peor dictador del mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué así como que siempre el Estado de México se ha usado como laboratorio de todo?
Exactamente.
De elecciones, de decías, o sea, el laboratorio que antes era el granero del país, ¿no? Y ahora ya tampoco. Y entonces se ve, por lo que se sabe, ya se también se mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados Federal también de lo mismo. Pero bueno, ahorita estamos hablando de la otra. Pero es un laboratorio, si aquí le prende, igual aquí corremos el riesgo que en todo el país pase lo de una ley parecida. En Veracruz, imagínate un gobernador como el que hay en Veracruz, con una ley de este tipo, y el de aquí Erubiel no canta mal las rancheras tampoco.
Es una recomendación que viene a nivel internacional, no es algo que haya salido en realidad en el país, que se le haya ocurrido al presidente. Por el tiempo no fue Peña, ya lleva más tiempo esta recomendación que hacen precisamente ONGs, en el sentido de que hay países en donde está muy suelta el accionar de los policías. Y que cada vez son más agresivos los medios para frenar las protestas, desde cañones de agua, desde cañones de, porque ya no solo es agua, vamos a decir, o agua potable, sino que ya se están usando estos cañones de agua, que en vez de aventar agua ya empiezan a aventar líquido, químicos. Entonces no se ha dado afortunadamente todavía en el país, pero no dudamos que con leyes como ese tipo se den.
Pues por ahí tienen las tanquetas. Que,
no, sí,
que,
ya están las tanquetas.
Ya tienen las tanquetas, ya tiene que nada más las sacan a como que amedrentar a la población.
Exactamente.
Afortunadamente no.
Pero sabemos que está ahí el equipo. Ajá. Esas recomendaciones vienen a raíz de protestas que se fueron dando y que fueron reprimidas fuera de del país, entonces donde se prende un poquito, incluso en Estados Unidos, se prende un poquito la alerta de, oye, vienen este, hay protesta, hay inconformidad en muchos lugares, y la policía está muy libre, y ya la forma de reprimir, e incluso los armamentos que se utilizan, están fuera de regulación, se tienen que regular. Es por eso, y es lo que más o menos en esta ley se manejaba en la exposición de motivos, es, se tiene que regular, y estamos completamente de acuerdo. Pues, sí. El problema es que, por ejemplo, en el Estado de México, y prácticamente en todo el país, pero aquí en el Estado de México fue una exageración, no se están lanzando leyes para controlar esto, sino son leyes para legalizar los abusos.
Que ya están, que ya
la ley cometiendo. Para regular el uso de la fuerza pública, eso sí es una recomendación a nivel internacional. Pero tiene que ser en ese sentido, que se regule lo que se tiene que buscar, y lo que se buscó a partir de estas recomendaciones es precisamente que el accionar de los policías esté medido. Se dio mucho en Brasil. En Brasil se da en las protestas antes de lo del Mundial, no sé si ustedes recuerdan. Hay varios muertos, incluso hay en uno que le disparan prácticamente en la cara a una persona con una granada.
Ajá, ajá.
Entonces, a partir de ahí es donde se van prendiendo los focos de alerta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, si esos son los ejemplos a nivel internacional, pues sacar una ley, una reglamentación, para que el policía no pueda hacer eso. Y en México tuvimos lo que es Atenco, claro. Los sucesos en Atenco.
¿Sí?
¿Qué es lo que pasa en el Estado de México? Es, con el pretexto de eso, bueno, hagamos una ley en las cuales se permita disparar cañones de granada prácticamente en la cara de los manifestantes, se permita golpear, se permita prácticamente matar a los protestantes, a las personas que están manifestándose. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley debe de estar, es correcto una ley, es por una cuestión internacional, sí, pero no en este sentido. Y a partir de ahí es que también en el país varias entidades ya empiezan a sacar leyes. O hay leyes muy agresivas que en su momento se publicitaron mucho, como fue la ley Bala.
Sí.
Que venía parte de lo mismo.
En el Estado de Puebla.
En el Estado de Puebla. Pero se logra frenar. Bueno, de hecho, se pone, desafortunadamente, hasta que hay un joven que cae muerto, entonces es cuando, caray, está mal y la tienen que frenar. Nosotros lo que queremos es frenar esta.
¿Sí? También se promulgó igual que aquí.
Exactamente.
Y aquí ya se publicó en Gaceta y eso.
Entonces, aquí todavía no entra en vigor.
Porque
en Puebla alcanzó a entrar en vigor.
En Puebla sí alcanzó.
En Puebla sí entró y después lo que se tuvo que hacer es, se hace una ley para frenar la ley Bala. Nosotros queremos dos cosas. La principal es evitar, esperar hasta que haya personas o persona que pierda la vida por culpa de esta ley.
Exacto.
No podemos esperarnos a que un manifestante muera para entonces sí frenar la ley. Porque si estamos hablando de que vamos a esperar a que haya uno o varios muertos,
exacto,
pues puede ser cualquiera de nosotros.
Uh-huh.
Puede ser cualquiera de los que estamos aquí en esta mesa, cualquiera de los que nos están escuchando o los que ni siquiera nos están escuchando.
Sí, sí,
cualquier
sí.
persona puede ser el que caiga
afectado
muerto para poder frenarla. Y bueno, frenémosla antes. Y también lo que queremos es una ley que realmente regule el uso de la fuerza pública.
Sí, que sí es
pero
necesaria,
se tiene que hacer, exactamente, pasado. Se tiene que hacer de mano con las ONGs, de manos con las organizaciones civiles, organizaciones sociales y las mismas dependencias. O sea, tenemos que también pedir la opinión, la recomendación
de
cómo bien debe de venir esa ley, incluso de las comisiones a las que ahorita les estamos pidiendo que nos den una opinión con respecto a la ley Atenco. Vayamos ahora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vayamos a instancias internacionales y decirles qué es lo que debe de tener la ley para que proteja realmente los derechos humanos. Vamos con todas las asociaciones que ahorita protestaron por la ley Atenco, y también vamos con los que no protestaron, que es lo que más te preocupa a ti como asociación, porque no es una cuestión de Morena, que lo que nosotros digamos, eso es lo que afecta y así va la ley, porque nosotros decimos que eso es lo que realmente afecta, no, o sea, eso es lo que nosotros creemos, qué creen ustedes y lo que hemos dicho en todo momento, que seamos un vehículo. Exacto. Se arma una ley a partir de estos foros, a partir de estas opiniones, a partir de esas recomendaciones, y Morena es el vehículo para presentarla.
Exacto.
Porque no sí es debe una de haber una ley, de sí Morena. Debe de haber una, sí. una ley como tú dices, porque también se o sea, tampoco uno como ciudadano no está pidiendo que le permitan hacer lo que quiera, ¿no? Y sin
violentar nada, ¿no?
Sin violentar nada, pero por ejemplo, este tipo de leyes podrían, si se aplicaran a quien deben de aplicarse, a lo mejor ni así estarían bien, ¿no? Por ejemplo, los grupos de que de repente andan de grupos de delincuentes, de la delincuencia organizada y desorganizada, que de repente arman grupos, y aquí no se ha dado, pero en otros estados se ha dado también, que hacen retenes, que... Si la ley, si este tipo de leyes o de alguna forma se aplicaran a quien deben de aplicarse y no a quien está protestando, pues estaría bien. Por eso sí es bien necesaria
la regulación.
Una ley que regule el lujo de la fuerza.
Con expertos realmente. Ajá. Buenos días, Marco.
Buenos días.
Antes que nada, también un saludo a la familia Villalpando Peregrino que nos está escuchando, ¿sí? Y entrando, toda la verdad, ¿no? Como dices tú, lo que quieren hacer es una ley para ya poder hacer lo que ya hacen, ¿no? Lo que ya está, sí, legalizar todas sus fechorías. Y lo que dices, ¿no? Yo creo que en la mesa de expertos de Erubiel, pues mandó traer un espiritista para traer a Díaz Ordaz, Echeverría todavía vive, ¿no? Por ahí, pero apenas puede hablar, a Durazo, y de ahí saca su ley, ¿no?
Y él mismo tenía mucho que opinar,
¿no? Exactamente, y por ahí también a Peña Nieto le pidió algún consejo de cómo hacer una ley, ¿no? Pero digo, yo que estuve leyendo ahorita ya lo de la exposición de motivos del artículo 21, pues en todos lados, entonces se menciona que se va a llevar con respeto a los derechos humanos, ¿sí? Con respeto a los derechos humanos. Y ayer simplemente vemos en Chiapas, en la semana vemos en Xochicuautla, ¿sí? ¿Cómo respetan los derechos humanos, hermano, no? Sí, en Xochicuautla, con un amparo, teniendo un amparo en mano, entran las autoridades, en vez de hacer respetar y valer el amparo de los ciudadanos, van como si fueran contratados a cubrir a un particular, ¿sí? Para ir y meterse en terrenos, tumbar la casa y todo esto, ¿sí? Entonces, realmente estamos en un problema muy serio, Marco, de legalidad, de opacidad, ¿sí? Donde hacen creer a la gente que van a proteger su estabilidad, su seguridad, su bienestar, y hacen todo lo contrario. Tú me hablabas hace rato de cómo regula Erubiel, cómo se echa para atrás cada vez. Háblame un poquito más de ese tipo de cosas.
Sí, bueno, yo últimamente lo que he traído mucho en la mente es esta bipolaridad que aparenta el gobernador. Para mi caso, pues está muy claro, ¿no? Lo mencionábamos incluso desde la vez pasada, de lo de la medalla, ¿no? Creo una medalla, le pongo mi nombre, me doy la medalla, me quito la medalla. O sea, ¿de qué se trata, sí, no? Sí, sí. Lanzo una ley que se supone que yo la hice, debo de estar consciente de lo que estoy enviando, y después digo, no, esta ley protege los derechos humanos. Bueno, esta ley puede proteger los derechos humanos. Bueno, que se revise, porque a lo mejor sí viola los derechos humanos. Esta ley es constitucional. Se envió, va de acuerdo a la Constitución y órganos internacionales. Bueno, revísenlo. Bueno, mejor pongo una de inconstitucionalidad. Espérate, está, y ahora lo tenemos en la semana también, en el caso de Xochicuautla. Sí. O sea, mete la fuerza pública.
Tumba la casa.
Realmente, no puede hacerse una movilización de ese tamaño, ni una acción de esa envergadura, sin que esté enterado el gobernador.
Es lógico.
Entonces, lo mete, túmbala, derriban la casa, dejan sin hogar a una familia, dejan desprotegidos, dejan golpeados, dejan vamos, todo lo que ya sabemos.
Casualmente esa familia era de los que encabezaban las protestas.
La defensa, realmente, la defensa, porque ni siquiera es protesta, es una defensa de territorio. Y territorio otomí, que debe de tener una autonomía, ¿no? Y ahorita nos metemos, si quieren, también a eso, porque es todo un tema esta autonomía de los pueblos indígenas y de las zonas indígenas. Pero el problema es, mete la fuerza pública, y sí, para proteger a un particular a pesar de que haya un amparo, cuando mete la fuerza pública, no, está todo de manera legal. Después pone una mesa de negociación, en las cuales, bueno, si nos equivocamos, te vamos a pagar la casa. Y
si el daño moral, casa, no como solo la económico. Casa blanca de Peña Nieto, sí, ¿verdad? La de, si se la pagaran de ese modo, estaría perfecto.
Pero ni siquiera.
Ni siquiera sí.
Ni siquiera sí.
Por todo el daño ecológico.
Es el daño psicológico, es la presión, es el...
Toda una vida.
Una casa no es casita. Únicamente el lugar donde estás habitando. Ajá. Esta idea que tienen mucho las personas, principalmente gobernantes o personas, como en el caso de Peña, en el caso de algunos grandes empresarios, ¿no? La casa es donde vivo y ya son cuatro paredes, con lujo o sin lujo, porque hay de diferentes niveles, sí, que podemos manejar, pero el hecho de que no es solo eso, es muchas veces ese lugar que hacen, como es en este caso, que hacen con mucho esfuerzo, que van construyendo poco a poco, dejaron ahí sudor, es este cariño que se tiene, esta pertenencia que se tiene a cada tabique que se colocó, a cada rincón de la casa, es lo vivido en esa casa, ya sea el de gran lujo, o ya sea muy humilde, pero es ese sentimiento de pertenencia. Ahora, si lo tomamos en la zona en la que está, y con todo respeto, la idea que se tiene, muy válida, muy real, muy respetable, de la tierra en las zonas indígenas, pues es una doble ofensa, es un doble ataque. Están maltratando la madre tierra, ellos piden permiso para hacer una construcción, y no a las autoridades únicamente, ¿no? A los dueños realmente de la tierra, a la tierra le piden esta autorización para poder construir, y llega la maquinaria y quita esto, o sea, no es únicamente que les den una mejor casa, porque nos meteríamos en una cuestión netamente monetaria, entonces el sentido sería, la autopista se puede hacer si les doy una casa de un valor económico mayor al que tienen, y con eso puedo yo violentar zonas protegidas, con eso puedo yo violentar zonas autónomas, y por eso puedo yo violentar zonas indígenas. Y no es el caso.
Porque hasta su intención era agarrarse parte de la iglesia del pueblo, y así, ya porque no los dejaron, si no se hubieran seguido.
Sí, se tiene
y también eso.
Considerar, ¿verdad?, la cuestión el afectiva, que está, que en las leyes lógicamente no va a aparecer, pero por sentido común lo tenemos. No es lo mismo, incluso si se hiciera de manera legal, no legítimo, de manera legal, el tirar un módulo de policía que pusieron ellos, el simbolismo de ese módulo, lo que simboliza ese módulo de policía, no es lo mismo a lo que simboliza, por ejemplo, un altar de cualquier religión, o una iglesia de cualquier religión. Oye, ambos son tabiques y cemento.
Sí,
pero no es lo mismo. No es lo mismo meterse primero dentro de toda la ilegalidad y derribar una casa en una zona netamente urbana que en una zona otomí.
Claro.
Tenemos que tener ahí ese balance, se tiene que tener ese tacto. Ahora, a todas luces, pues fue una medida ilegal. Y porque ahorita todo lo que yo estoy diciendo estaba poniendo el caso de que hubiese sido legal.
Que hubiese.
Pero no lo fue.
No lo fue.
No lo es, no lo fue. Entonces es doble todavía el agravio.
Exactamente.
Y tienen este amparo, está vigente, y a pesar de eso. Ahora, yo cuando estaban sucediendo los hechos, que estaba más o menos informarme cómo iba, es por lo mismo, por lo que Andrés Manuel los desafueran.
Sí.
Es exactamente el mismo, ¿no? Andrés Manuel, por no sacar una maquinaria, que eran dos máquinas únicamente, no sacarlas a tiempo. Pero acá se metieron y derribaron.
Sí,
una casa.
Sí, porque Andrés Manuel no derribó nada.
Y es una cuestión acá particular.
Bueno, exactamente. Y digo, y con un simplemente usted disculpe,
Erubiel dice, creo que fue una equivocación, ¿no? Oye, pero una afectación de ese tamaño, taparla con eso. Pero volvemos a la ilegalidad.
De la ley, sobre eso mismo que comentabas. Ajá. Ese punto es otro de los que nosotros comentábamos hace 8 días que nos preocupaba. Sí. Porque en la ley Atenco sí están determinando, y eso que todavía no está en vigor y ya lo aplicaron, ajá, el hecho de que si se va a hacer una cuestión en el sentido particular, se pide la protección de la fuerza pública.
Y aquí no que fue protección.
Bueno, fueron a proteger a la maquinaria que era particular, sí, para poder, según ellos, llevar a cabo un hecho legal. No era. Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que ellos dicen, sí, aunque pues ya el tiempo y a todas luces vemos que no fue cierto.
Sí.
Pero eso es lo que va a permitir la ley. Ahorita les reviso el artículo.
¿A quién van a desaforar con este error?
Exactamente.
¿A quién van a desaforar con
este error? Exactamente.
Al ser una cuestión de particulares, pues más que desaforar, tiene que venir ya un castigo legal,
¿no? Sí, claro. Dice Rosario Salazar en la sala de conversaciones, y sigue la opresión en este gobierno corrupto y opresor. Esta ley es una forma de manipular al pueblo, ya que crecerá el temor y el miedo. Y eso, ¿por qué lo hacen en estos tiempos? Simplemente porque Morena está creciendo, quieren cambiar, reforzar y en cierta forma hacer su cacería de brujas, ¿no?
Caparazón de defensa.
Pero parece que este señor, porque el que arma todo este relajo es este señor Hinojosa, ¿no?
Sí.
O sea, que no se nos olvide, el señor
Grupo Autobahn.
Juan, ¿cómo se llama?
Juan Armando Hinojosa.
Juan Armando Hinojosa, Autobahn. Compadre de Peña, muy amigo, el que le regaló la Casa Blanca.
Es filial de IGA, entonces, finalmente esa empresa.
Entonces, este señor, ya se cree impune, ¿no? Llega, mete su maquinaria, tira casas, tiene el apoyo de la policía.
Sí.
Pero se siente intocable porque pues es uña y mugre ahí del señor del copete, ¿no?
Exactamente. Entonces, son hasta más ya, Sergio.
¿A qué nivel?
¿No? Sí, había una foto que salió en en proceso, no me acuerdo ahorita el número, donde se ve al dueño de IGA, ¿sí? Y prácticamente está regañando a Peña Nieto, ¿sí? O sea, lo está poniendo en su lugar, un señor ya de edad, de la tercera edad, no sé, no recuerdo bien su nombre, del dueño de IGA, pero lo está regañando.
No, lo estás confundiendo con esa foto.
Es otro, proceso,
sí. Pero es una foto vieja y es cuando el señor El Copete todavía era gobernador.
Fíjate, pero ya venía con IGA.
Andrés de Oteiza, ¿no? Es Oteiza que lo
creo
está
que
regañando.
Sí. Pero,
no,
o sea,
OHL, ¿no? Y
OHL. Pero digo, pero venimos con lo mismo, ¿no? O sea, los particulares están tomando el control, ¿sí? De las leyes, de nuestras autoridades, y en vez de estar representando a los ciudadanos que somos sus patrones, se puede decir, ¿no? O sea, vienen otros y vienen a imponer, ¿sí? Sus necesidades de ganar dinero en nuestro país. Es lo que quiero que entiendan nuestros radioescuchas, ¿sí? La afectación real de la ley, ¿sí? Que de por sí ya la violan. Ahora quieren no violarla, sino hacerla valer, pero para quitarnos derechos.
Lo sucedido en la semana es muy claro de lo que decíamos hace 8 días, vamos previo a, ¿no? Lo
otra,
que están,
¿no?,
haciendo es una ley para legalizar las arbitrariedades que hacen y que actualmente las hacen de manera ilegal. Bueno, lo que quieren es legalizar este caso de lo que es entra la fuerza pública y dicen, bueno, es que ahorita estamos hablando de esa ilegalidad, ¿no? Que entra y protege y cómo está. Pero lo que yo les comentaba también, en la ley Atenco viene, pero viene de forma legal, de que esto sea legal. Y aquí ya tengo el artículo, es el artículo 23, capítulo 5. Las autoridades administrativas o judiciales que requieran el auxilio de los elementos de seguridad pública para llevar a cabo desalojos, lanzamientos, embargos o ejecución de resoluciones deberán realizar su solicitud cuando menos 5 días hábiles de anticipación para que las instrucciones de seguridad pública programen el operativo con base en el reglamento. Aquí hay un detalle y que es de lo que nosotros
que sí pueden
en
hacerlo.
Su momento lo dijimos. Primera, no habla en ningún momento que tengan que mostrar una orden del juez.
Sí.
Porque para poderse llevar a cabo lanzamientos, embargos o ejecución de resoluciones, deben demostrar
una orden,
la del, juez. Orden del juez.
Pero aparte dice, ¿quién puede solicitarlo? ¿Particulares? O...
No, son las autoridades administrativas o judiciales. Lógicamente tiene que venir, y esto venía de alguna autoridad administrativa, ajá, no judicial, pero sí administrativa.
Pero respondiendo cualquier a los intereses de un particular.
Cualquier particular tiene que ir con al primer, vamos, primero tendría que ir al juzgado, si no mínimo tendría que ir a lo que es el MP para decir, aquí este ya se venció con cualquier pretexto, y ingresar. ¿Qué es lo que pudieron haber hecho? O a lo mejor lo más de los que ni siquiera cuidaron las formas,
sí.
Pero aquí, en el artículo 23, se estaría legalizando lo que se hizo en Xochicuelo, en el sentido de que la policía va a cuidar el accionar de particulares.
Sí. Es una orden de, digo, es un, sí, es una orden de embargo sin la, sin el sustento legal.
Exactamente. ¿No?
Sin ningún sustento legal.
Y en el artículo no está marcando en ningún momento que se tenga que mostrar
documento.
Esta orden judicial para que entonces sí se solicite el apoyo de, pero si lo que queremos es regular el uso de la fuerza pública, entonces no debe de quedar ambiguo de que se solicite el apoyo de la, ajá, fuerza pública. Si lo que queremos, ¿qué es lo que queremos? Regular el uso de la fuerza pública. Ah, bueno, que lo que suceda es, se solicite, y en vez de que se tenga que hacer una planeación para reprimir una manifestación, bueno, que se haga una planeación para ver cuántos policías van a ingresar a apoyar esta acción.
Ajá.
Y cómo van a entrar. Si van a entrar, por ejemplo, en una zona en la cual es únicamente un desalojo que no lleva más problema, bueno, que vayan desarmados,
ajá,
bueno, que vayan incluso sin tolete, que sea nada más una cuestión de presencia, ¿no? Ah, bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Que ya no, porque es, la ley tiene que ir general, tiene que ir para todos. Bueno, lo que van a ir va a ser un desalojo, pero esta casa pertenecía a un narcotraficante muy peligroso, bueno, ahí sí tendrían que ir armados.
Pero pues ya es cosa de que, sí, de también criterio de las autoridades.
Pero se tiene que marcar,
sí, se tiene
que tiene
marcar.
Que haber un estudio de qué fuerza es la que vas a asignar,
ajá,
para cada uno de los casos.
Sí.
Y no dejarlo ambiguo de, bueno, pues es para el uso, bueno, puede acompañar o debe acompañar la fuerza pública.
Claro.
Primero, nosotros lo que pedíamos en este artículo era una derogación, porque estaba sobre regulando. No tenía sentido, y lo que temíamos era eso precisamente. La otra era, bueno, si ya de plano no nos van a pasar de que se quite, bueno, metamos que para poder hacer la solicitud se tenga que mostrar una orden judicial.
Claro.
Y se tenga que avisar también a las personas que van a ser desalojadas.
Exacto.
Que va a venir, sí, esta acción.
Sí, no te pueden llegar a las 4 de la mañana y decir, te vengo a desalojar, ¿no? Y esto, y este, como que este tipo de leyes, de leyes también, la están usando para respaldar las reformas que han hecho por ejemplo, van a, en el caso de este camino, y si alguien dice, por aquí vamos a pasar un ducto de gas, ¿no? Es tu casa, que tanto trabajo te costó, por eso cualquier ciudadano somos... Estamos expuestos a que nos pase eso. Si aquí me dicen, ¿sabes qué? Van a pasar y va a pasar un ducto de gas. ¿Te vas?
Sí.
Te voy a expropiar al precio que yo quiera y al precio que yo diga. Y si me niego y si me organizo con mis vecinos y digo que no, entonces...
Te van a reprimir.
Te estás resistiendo a la autoridad. Estás
resistiendo a la autoridad y ya me aplican esta ley de que regula, la ley Atenco, ¿no?
Ajá.
Sí.
Bueno, a mí me gustaría subrayar más bien algo que se nos está escapando, que es una diferencia de dos palabras. Una es la de regular, o sea, ¿qué significa regular? Y otra es la de liberar. Y aquí lo que estamos viendo es que realmente no están regulando, sino están liberando a las fuerzas públicas, están liberando las acciones que son nocivas para la sociedad, en lugar de regularlas, ¿no?
Así es.
Marco, y... adentrándonos un poco en esta temática, vuelve también la atención a San Salvador Atenco y se da un terrible conato de enfrentamiento entre campesinos y miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves esto?
Pues traemos desde el principio, nosotros estamos en contra de la construcción de este aeropuerto, lo sí. hemos dicho, lo hemos dejado muy, muy claro, ahora sí que no en todas las partes donde vamos, y vamos viendo que realmente no hay una planeación formal en este sentido. No va a funcionar el aeropuerto ahí, definitivamente.
No es necesario.
Desde el terreno en el que están. Si nosotros nos damos una vuelta por los alrededores donde se está haciendo lo que esta construcción, en primer lugar va atrasadísima. Segunda, el puro daño que están haciendo, que es parte de lo del motivo de la protesta ahorita, los camiones que están sacando material,
ajá,
ya están dañando lo que es la carretera, y no se habla de una ampliación de la carretera.
Ajá.
Ya tiene diferentes hundimientos, diferentes vados, y no es ni una milésima parte de la cantidad de camiones y de automóviles que van a tener que soportar, no solo esa carretera, sino todas las de los alrededores. Lógicamente no van a poder funcionar esos dos aeropuertos simultáneos. Se tiene que cerrar el otro. Este se va a poner el nuevo. Se estaría poniendo no solo afectando a la población, sino en un lugar en el que no es viable. Si lo que se busca y parte de las recomendaciones es saquen el aeropuerto, ya se lo comió la ciudad.
Uh-huh.
Saquen el aeropuerto, se hace otro en la misma zona, pues no tiene sentido. Caso, ¿eh? Un aeropuerto que parece más plaza comercial.
¿Sí?
Un aeropuerto funcional está más hecho y planeado en un sentido netamente
comercial. En todos los aspectos, ¿no?
Entonces, es por eso que estamos en contra, lógicamente, pues sí, van a seguir las protestas de los pobladores y de las personas afectadas por el aeropuerto, cuando en realidad, pues si decimos las personas afectadas, deberíamos estar protestando todos, no solo en el Estado de México. También esto afecta al Distrito Federal, a la Ciudad de México.
Exacto. Y tocando el tema también de otras leyes, ahorita tocando nada más en específico la reforma energética como uh-huh. tal, ¿no? Ahora la reforma energética te dice que los particulares, al momento que vayan a querer pasar o sacar, ¿sí?, petróleo de alguna, de cierto punto, si lo que quieren hacer está 2-3 casas de particulares, ¿sí?, con el hecho de decir, tengo que sacar el petróleo de ahí, pues ya la reforma energética ya les da la facultad de pedir el apoyo del Estado, hasta por medio de un juez, que les tiene que dar la razón porque tienen que apoyar la extracción del petróleo o del gas, ¿sí?, o lo que vayan a hacer, ¿sí? Y ahora con estas nuevas leyes, imagínate nada más, o sea, ya te da el permiso la reforma energética, y luego tienes una ley que te da el chance de ir y abrir cráneos y tumbar dientes y romper piernas, dices, pues no hombre, ¿a dónde vamos a llegar con este tipo de administración? ¿No?
Y la reforma energética en esa parte, por ejemplo, también desafortunadamente es clara, ¿no? Y en el sentido, yo por decir, tengo mi casita, y descubren o sospechan, porque aparte es nada más
que sospechen, sí,
que hay abajo ya sea gas o petróleo o lo que ellos en sí. su momento definan, o simplemente va a pasar por ahí cableado y no puede estar la casa. Bueno, cualquier cosa de esas es, te compro la casa, no la vendo, te compro la casa, no la vendo. Ah, bueno, vamos con un tercero para que fije el precio.
Sí.
Y entonces, espérame, es que claro, estoy diciendo que no la vendo. Ah, claro, bueno, entonces te la rento por 5 años o sí. por 50
ahora
años,
tengo que
porque
son
de 5 hasta 50.
Ajá.
Sí.
Y los daños que se hagan a la casa y los daños que se hagan en el terreno, te los quedas tú.
Sí.
Porque yo voy, saco petróleo, saco gas y después me voy.
Sí.
Y se queda la tierra sin poderse utilizar.
Sí, no,
porque
sirve.
Si era una tierra de cultivo,
sí,
pues se acabó, queda la tierra, incluso la zona a veces puede quedar intransitable,
sí,
no se puede tampoco vivir, porque una cosa es que saquen el gas de los ductos, pero cuánto queda en la tierra que va saliendo poco a poco,
ajá, sí,
entonces ya ni siquiera ya te la compran, sino te la rentan en lo que te la echan a perder.
Sí.
Porque tú no tienes tampoco un, vamos, un ingreso por lo que de ahí sacaron.
Ajá, sí, no.
A ti te dan tu renta y vete. Incluso en lugares en los que son netamente más mercantilistas, ¿no? Y más agresivos, se supondría. Pero cuidan más en ese aspecto, porque es, estoy hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Portugal también ya está un poco en este aspecto, pero es, a ver, si se da la negociación, pero no se negocia de que yo te rento la casa o te pago la casa.
No, les conviene
es
más
cuánto tú vas a obtener de lo que aquí vamos a sacar, qué porcentaje.
Uh-huh. Es la famosa servidumbre que le llaman.
Ajá, sí. Es esto, sí, ¿no? Se usó mucho en el tiempo de la revolución. Uh-huh. Bueno, antes, ¿no? En el tiempo del porfiriato.
Exacto. Pero sí, creo que vuelve similar a entrar ahora en la ley, sí, ¿no? Como servidumbre.
Es una opción.
Sí, porque es el servicio.
Uh-huh. Exactamente.
Haces uso del servicio a la tierra.
O sea, de hecho, ya fue no, lo que ya pasó no le... en Xochicuautla también, ¿no? Se pusieron a armar una carretera que no hace falta, porque hay otras vías. Y según el compañero Hernán de Palomea Morena, hizo un programa el miércoles muy completo, se fue desde la historia,
sí,
de toda la historia de lo que es esta comunidad de Xochicuautla, de que entraron, según esto, hay un cuerpo de agua en esa zona que están dañando y que surte gran parte del sistema Cuchamala. También hay fauna y flora endémica, que o sea, solo hay ahí, que también la llegaron a fastidiar. Y no hay nadie que regulemos y la gente se defiende sola y al rato les van a decir revoltosos porque van a seguir protestando, porque le están quitando toda una vida, toda una zona de tradiciones de cientos de años, ¿no?
Ángeles, pero aquí entra lo que dice nuestro amigo el diputado, ¿no? Es que realmente no solamente están perjudicando a las personas que habitan en esa zona, los están perjudicando a todos, porque tú acabas de decir, esto va a afectar a la distribución del agua.
Ajá.
Si va a haber menos agua en el sistema Cuchamala, pues resulta que el Valle de México en su mayoría depende para abastecerse de agua del sistema Cuchamala. Atizapán de Zaragoza depende casi de totalmente al 100 del sistema Cuchamala.
Uh-huh, uh-huh. Sí, es el también lo que nos falta y lo que tenemos, y ayuda mucho medios como estos de ustedes de informar, porque este individualismo en el que nos metieron y nos quieren seguir metiendo es sumamente grave, ¿no? Es de eso que es, no, pero pues eso es allá, yo estoy aquí no me afecta. No, pues eso es para los que protestan, a mí no me afecta. No, pues, pero nos tenemos que ver en un sentido de comunidad. O sea, lo que sucede en cualquier parte del estado, del país, y si somos muy estrictos del mundo, nos afecta.
Sí.
Pero, y ni siquiera nos cuesta mucho trabajo ver esta relación, pero tenemos que ser muy conscientes.
Sí.
Si nosotros nos vamos con la idea de, bueno, pero eso es allá.
Nada más con que me dejen circular todos los días, yo ya estoy bien tranquilo, ¿no? Así opina mucha gente. Pero también eso pasó, es, ¿no?, consecuencia de este tipo de cosas.
¿Y cuántas veces pasó en ese sentido, ¿no?
Ajá.
Bueno, pero yo circulo diario, ¿no? Y vamos, para meternos en ese
de... Compré
bueno,
mi coche
sí
nuevo,
que lo... no, y la persona que tiene recursos económicos...
Tiene dos
opciones. No, si es cierto, es que tienen que... dejar de circular los coches, es que los coches viejos, no, sí, ay, pues, ¿qué tiene? Pues se vayan en camión y no sé qué, pues ellos tenían sus coches con calcomanía 0, 00.
Sí.
Pero al momento que dicen, todos parejo, entonces sí, ya no les gustó.
Empiezan a criticar al camión que echa humo, ¿no?
Si hubiera visto este esquema y nos vemos más como comunidad, entonces ya nos damos cuenta de qué es. Y en general también el no circula es otro tema fuertísimo, ¿no?
Sí, claro.
Y hay que tener mucho cuidado con este, porque ahorita aparentemente es únicamente por un periodo, pero ni siquiera es un a ver qué pasa si lo dejan permanente. Sabemos perfectamente qué es lo que pasa si lo dejan permanente. Es que aumentó en un 30% cuando se aplicó para todos, así el mismo esquema que ahorita tenemos, el parque vehicular. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que tienen un ingreso medio o alto compran otro coche para circular el día que normalmente no circulan. Pero el coche no se va a quedar ahí parado y va a circular solo ese día.
Ajá.
Sino, ya que está ahí, pues lo toma algún otro miembro de la familia y sale. Entonces, en vez de sacar un vehículo de circulación, metimos otro.
Y luego dicen, me voy en Uber, ¿no? Los que tienen. Es lo mismo. Es una persona o dos personas en un Uber y va a circular la misma distancia, va a consumir la misma cantidad de combustible que consumiría el usuario en su auto.
Sí. Y si la vez pasada fue porque estaban los vehículos, después, cuando se ponen los vehículos nuevos que sí circulan diario, bajan mucho de precio los vehículos de modelos anteriores,
ajá,
los que ya no circulan diario. Ajá. Y lo vemos cualquiera de nosotros. Sí. Un vehículo de un modelo tiene un valor. Al cuando momento de circular, que se deja de circular, su valor se va para abajo. Entonces ahorita hay vehículos ya más económicos que cuando se implementa el no circula.
Ajá.
Si en ese momento que era más caro conseguir un vehículo, se aumenta un 30%, ahora va a aumentar por lo menos un 40 o 45%, porque hay vehículos relativamente baratos. Para unas personas estoy hablando de un nivel socioeconómico de medio a alto.
Sí.
Antes decían, si compras coche nuevo, porque sí contaminan menos, pero no todos podemos, todos quisiéramos tenerlos, pero lógicamente no se puede, ¿no?
Sí.
Si alguien que tiene un nivel socioeconómico medio o alto estaba pensando en vender su vehículo para comprarse uno nuevo para poder circular diario, ahora, ¿qué es lo que va a hacer?
Va a comprar
mejor me compro un coche modelo anterior para poder circular ese. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
Se
aumenta el
parque vehicular.
El parque vehicular.
Ahora, hablando
y al transporte público, con el transporte público no se metió.
Nos vamos a ir a una pausa musical para darles un poquito de tiempo de refrescar el programa y pues estamos en R4 Atizapán, seguimos aquí con el diputado Marco Antonio Ramírez y hablando sobre lo que es la ley Atenco y otros temas más. Quédense con nosotros, seguimos en R4 Atizapán.
Toma tu esencia, toma abrigo. Toma un libro y ven. Toma tu emblema, tu sonrisa y paliacate y ven. Guarda los sueños y el delirio en el bolsillo rojo y ven. Ven, reflejo rojo, ven. Toma tu canto, tu consigna, tu coraza y ven. Toma el coraje, toma arcilla, toma un mar de fe. Guarda los sueños y el delirio en esa estrella roja y ven, compañera roja, ven. Toma mis manos, mi cultivo, mi estallido y ven. Toma mis labios, mi sonido, mi palabra y ven. Guarda los sueños y el delirio en el bolsillo rojo y ven. Ven, reflejo rojo, ven. Toma la historia, lo aprendido, lo fallido y ven. Toma la rabia, su sentido, mi latido y ven. Guarda los sueños y el delirio en esa estrella roja y ven, compañera roja, ven. Es el tiempo del pueblo, llegó el momento de la verdad. Que nadie jale solo, que nadie rompa la horizontal. Es el tiempo del pueblo, llegó el momento de la unidad. Que no se siembra el odio, que no dividan al caminar. Que no se siembra el odio, que no dividan al caminar. Que no se siembra el odio, que no dividan al caminar. Que nadie caiga en la provocación. Nadie les brinde justificación. Ricos y militares, el clero, radio y televisión. Ricos y militares, el clero, radio y televisión. Solo están esperando que el pueblo caiga en la división. Solo están esperando que el pueblo caiga en la división. Es el tiempo del pueblo, llegó el momento de la verdad. Es el tiempo del pueblo, llegó el momento de la unidad.
Guarda tus sueños y el delirio en el bolsillo de la estrella roja, compañera, compañero, y ven.
Compañeras y compañeros, les habla Horacio Duarte, presidente estatal de Morena en el Estado de México. Los invitamos a escuchar por Radio Hablo, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y así juntos estaremos rompiendo el cerco informativo, que nadie decida por ti.
Saludo a todos, compañeros, mi nombre es Rafael García Moreno, soy integrante del Comité Ejecutivo Estatal, Secretario de Producción y Trabajo. Mando un saludo a todos y recordarles que la llama de la esperanza está prendida en el Estado de México, que estamos entusiasmados con un proyecto de nación distinto y que las juventudes de todo el país están despertando, al igual que todo el pueblo. Se está organizando una gran transformación para nuestra entidad. Queremos terminar con 86 años de gobiernos priistas en nuestro estado y vamos a luchar con todo el entusiasmo que seamos capaces para lograr esa transformación. Los invito a escuchar Radio AMLO, la voz de la resistencia civil y pacífica, @RAtizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Recuerda que nadie decida por ti.
Hola, buenos días, soy Delfina Gómez Álvarez, diputada federal por el distrito 38. Y mi intención de dirigirme a todos ustedes es para hacerles la cordial invitación y que escuchen por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo y por ello que nadie decida por ti. Es una gran oportunidad, escúchanos, infórmate, ya que tener información nos da libertad como ciudadanos y como país. Esperamos que sean nuestros radioescuchas. Muchas gracias.
Es muy triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas, y hay problemas.
Pero ya pues, estamos de regreso en R4 Atizapán. Y pues seguimos con el tema. Ah, vamos a los saludos.
No, no, mejor para no perder el hilo.
Ok, seguimos con el tema y después los saludos. Los vamos al
final. Bueno, sí. Yo nada más, o sea, para seguir esto de que, de qué manera manejan las leyes estas personas, ¿sí? Y de cómo la legalidad, la ilegalidad, ¿sí? Está, o sea, para que entiendan todo esto de la ley Atenco, cómo quieren hacer legal lo que es legal. Bueno, continuando con la ley circular. Es ilógico, Marco, que tú llegues a un verificentro y te ofrezcan, porque te ofrecen, Marco, hay tres calcomanías. La cero, para que circules diario. La uno, para que circules un sábado sí, un sábado no, y la dos que no. Y tú dices, bueno, pues dame la cero. Para que circule, para hacer, ¿no? Y te la pago para que circule yo diario. Ah, y sales del verificentro muy contento con tu calcomanía cero, y de repente te para un oficial y te dice, no, porque dice el gobernador que no. Bueno, y entonces, ¿por qué me la cobra, hermano? O sea, de esa manera estamos de mal, que permitimos que nos vean la cara como ciudadanos estos tipos, ¿no?
Sí, porque acaban de modificar en este sentido, vamos a suponer que no es así. Pero supongamos que no hay corrupción, ¿no? Sí. Entonces, que no se compran las calcomanías, como los pasaportes, de que si le das, como tú dices, ¿no?
Sí.
La quieres de unos 5 o 10 años, sí. La quieres cero, doble cero. De
sí.
Vamos
sí.
A suponer que todo es un mundo color de rosa y que no hay corrupción.
Y
que realmente la calcomanía es de acuerdo a la condición en que está el vehículo.
El vehículo.
¿Sí? Acaban, primero es, de acuerdo al año.
Sí.
Los obligan a cambiar a que no sea de acuerdo al año,
sino a
que sea de acuerdo a las condiciones del vehículo. Lógicamente tú le inviertes más para tener tu vehículo en perfectas condiciones. Si sí. Yo tengo un vehículo que es calcomanía 2,
sí.
Pero me interesa circular como si fuera calcomanía 1 o como si fuera calcomanía 0,
sí, sí.
¿Qué es lo que yo hago? Voy y yo no sé cómo consigo dinero, pido prestado, empeño, pero yo le arreglo el motor a mi vehículo. Sí. ¿Qué crees que no necesitas cambiarle el convertidor? Está bien.
Sí, lo
pues vuelvo a pedir prestado. Y ahora me endeudo en con la tarjeta de crédito y le cambio el convertidor. Listo. Ya. Mi vehículo está en condiciones sí. de obtener la calcomanía cero. Voy a circular diario. Voy, verifico, me dan mi calcomanía cero y a los 15 días, dicen, todos dejan de circular.
Sí.
O sea, a lo que vamos, la afectación sí. económica, sí. no solo por el hecho de no circular, por el hecho de esta tomada de pelo,
sí.
de que el vehículo va a circular de acuerdo a las condiciones.
Y, ahora,
y no, no me digan que no sabían que iban a meter el no circula parejo. Porque claro. esas decisiones no se toman un día sentados en la oficina, en la sala de juntas. Decidamos esto, no, pues sí.
No, no son
y ya, no, o sea, lo traían bien pensado. Bueno, la mal mía. Pensado porque no funciona,
sí.
pero ya sabían lo que iban a hacer. Entonces, ¿para qué hacen gastar a esta persona? Y volvemos otra vez, el golpe más fuerte es para las personas de más escasos recursos.
Exacto.
El que tiene recursos, tiene su vehículo, tenía su vehículo de forma de pasar en una calcomanía 000, que lo tenía en buenas condiciones. Y ahorita, que no lo dejan circular, va con, como mencionabas hace rato, se contrata un taxi, en el cual va él solo, y le va a salir un poco más caro, pero de todos modos, siguió contaminando igual. Si lo marcan permanente, se va a comprar otro u otros vehículos.
Exactamente.
Entonces, de nuevo, el golpe es para las personas claro. de más escasos recursos.
Sí.
Siempre.
Porque el parque vehicular va a crecer porque, por poner un ejemplo, ¿sí? un carro del año te cuesta alrededor económico, vamos a suponer económico, de 140,000. ¿No? 140,000 pesos. Con 140,000 pesos te puedes comprar tres carros de 40,000 pesos, por decirte, ¿no? 40,000 pesos, y entonces imagínate, vas a tener tres carros, de todos modos vas a ¿sí? circular todos los días, vas a contaminar lo mismo y más, no va a haber más.
Más, porque estás moviendo
tres
vehículos de un modelo anterior que a lo mejor ya no debían de estar circulando.
Exacto.
Y ya no te importan las condiciones en las que estén.
Sí.
O sea, ya no te preocupa cambiarle el motor. Ya no te preocupa cambiar el convertidor catalítico, ya no te importa cambiar nada de este tipo de cosas, porque de todos modos va a circular o no va a circular, igual que el vehículo nuevo.
Exacto.
Entonces, pues me compro tres vehículos, es que está medio, sí, al fin que yo nada más lo quiero para circular un día.
Exacto.
Pero volvemos, no circulas un día, circula toda la semana, sí. excepto el día que no circula, porque lo toma normalmente otro miembro de la familia.
Exactamente.
Y otra vez, regresando al tema original.
Ley de Atenco.
De lo de la ley Atenco, Marco. Nosotros te queríamos preguntar también varias preguntas. Uno, que si ya salió el reglamento, que nos habías platicado del programa pasado. Si ya opinaron las comisiones de derechos humanos. Sabemos que Morena fue con la de la nacional y la del Estado de México. Si ya opinaron y qué opinaron, y revisando la ley, ¿existe algún artículo que hable del tipo de armas que se pueden usar?
¿Algún artículo en la ley?
Que hable del tipo de armas.
Bueno, en la cuestión del reglamento todavía no se presenta, no tenemos nada, estamos igual que hace 8 días, uh-huh. estamos esperando. Uh-huh. Creemos que también el gobierno está esperando, muy probablemente se vaya a modificar. Uh-huh. Esperemos nosotros que no se modifique, que se derogue, sí. que si se modifica, se modifique prácticamente todo, sí. entonces es lo que ahorita estamos esperando, yo creo que él también, para presentar este reglamento, uh-huh. yo no tengo la certeza, pero sigo creyendo que el reglamento está hecho, entonces uh-huh. a lo mejor en el reglamento uh-huh. está regulando algunos artículos que van a ser modificados o incluso eliminados, porque no sabemos. Con respecto a la respuesta, ahorita quien da una respuesta es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ella es la que ya emite una respuesta, pero es prácticamente, lo podemos traducir con un espérate tantito. Lo que da ahorita, emite una opinión, pero ellos mismos dicen que van a emitir una recomendación. Entonces ahorita la opinión que tenemos de ellos es... Viola derechos humanos en 8 artículos. y en dos, de hecho, hablan que se podrían incluso derogar. Porque esto no es modificarle tantito. 8 se pueden modificar. Y 2, la sugerencia sería derogar. Ahora, lo que no nos dice, por lo que no dice, es yo opino esto. ¿Qué recomiendo? Es lo que todavía no nos dice. Hay dos opciones. Nos recomienda precisamente modificar estos artículos, para lo cual tendría que regresar a cámara. ¿Qué sería modificarlos? No sabemos en el sentido en que se vayan a modificar y cuánto afecte. O la otra, y derogar los otros dos. Y la otra, que puede ser la recomendación, es hagan una ley de nuevo. O sea, desechen esta ley y hagan otra ley.
Y como dices, que llamen realmente a expertos para hacer esa ley.
¿Morena entonces, ya tiene esperamos. Alguna cosa ya avanzada en una nueva ley? ¿O ya tiene una nueva ley?
Hemos estado proyecto. Haciendo nada más lo que es los acercamientos con las diferentes personas. Ahorita todavía no nos metemos como a preguntarles a todas, nada más ha habido algunas ONGs, como 2 o 3, con las cuales hemos peloteado, nada formal, sino una plática un poco más de café, y sí de, pues vayan pensando, porque a lo mejor, porque no sabemos también en qué sentido lo podemos hacer. Si es una cuestión de modificar, veamos, analicemos la posibilidad de las recomendaciones que tengamos de las asociaciones y ONGs, las metamos dentro del articulado de esta misma ley. Pero si es una derogación por completo, pues entonces el esquema es diferente. Estamos también un poco esperando y tampoco no queremos poner a trabajar a las diferentes asociaciones y ONGs en el sentido de, pues vamos a trabajar en esta ley, ayúdanos, y después sabes qué, que ya no se va a presentar. Oye,
¿no?
Dos cosas. Primero, sí, con la carga de trabajo que sabemos que tienen,
sí,
y nosotros decirles eso. Segunda, va a quedar la impresión de que los utilizamos.
Sí,
va a quedar
sí,
la impresión, no, pues nada más vinieron y me dijeron y ahí la abandonaron. Y queremos ser muy claros con las organizaciones civiles, queremos ser muy claros con ellos, cómo está. Entonces, por eso ahorita lo único es, y los que nos están escuchando, pues vayamos peloteando, vayan pensando, porque es muy fácil. No, sí, una ley que proteja los derechos humanos. Bueno, ¿en qué sentido, qué artículo y cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo harías el articulado? Bueno, ya sabemos que esta ley no sirve. ¿Qué ley te gustaría? Y velo aterrizando. Vayan peloteando para que al momento que se dé esta reunión avancemos más rápido, porque ya está más aterrizada la idea. Porque tampoco es, tenemos la responsabilidad de hacer que si vamos a mandar una iniciativa, mandarla muy bien hecha y que no nos vaya a después rebotar en el sentido, híjole, se nos olvidó ponerle esta palabrita.
Sí.
Y esta es la que cambia todo el
sentido.
Que
la vayan a manipular.
Ajá, o que nos la regresen, ¿no? Sí. En el sentido, no, pues ahora la que es inconstitucional es la tuya.
Sí.
Sí.
Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos lo que podríamos hacer, pero no nos podemos comprometer a decir, vamos a hacer una nueva ley y vamos a presentar la ley que hagamos. Sería un engaño porque todavía no sabemos, es dependiendo de las resoluciones que se den. Lo que sí podemos hacer es, podemos empezar a recibir recomendaciones. Yo te recomiendo que en la nueva ley, o si se modifica, busquemos esto.
Sí.
Y en este sentido. Ah, ok, perfecto, gracias. Se toman todas las opiniones. Ajá. Oye, ¿sabes qué? Pues sí, lo entiendo, pero a lo mejor necesitamos platicar un poco más. ¿Cuándo nos recibes? Y explícame
un poco más el sentido de este artículo. Y es que ahorita fue tan rápido que, como tú dices, incluso las asociaciones muchas todavía apenas la están estudiando. Y aquí ya hasta se votó y ya se publicó en la Gaceta. Y entonces sí.
Fue fast track y fue lo que estaba buscando, ¿no? Y antes de irse de vacaciones. Lo que comentábamos hace 8 días.
Hace 8 días, ajá. Y ¿qué más?
Manuel, tú tenías algunas preguntas de la ley.
Bueno, prácticamente, para preguntarle aquí a nuestro amigo diputado Marco, después de que se promovió esta acción de inconstitucionalidad, que estuvieron ahí los representantes de los partidos del Tricolor, del Turquesa, del Tucán, del Encuentro Social, el Suelecito, a mí me llama la atención una frase que dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, Cruz Juvenal Roa, que dice promovimos esta acción porque escuchamos y tomamos en cuenta la opinión de la sociedad. ¿Cómo ves eso, diputado?
Pues es la demagogia
¿cuál
clara,
sociedad,
¿no?
¿La primero, sociedad de amigos de Rubiel o...?
En realidad van a meter esta de inconstitucionalidad, este recurso de inconstitucionalidad por órdenes del gobernador, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, que no sabíamos por qué medio lo iba a meter, pero que era un hecho que iba a meter este recurso. Pues le ordena a la oficialía de partes, porque así ve él al Congreso, que vaya y haga el trámite, ¿no? Unos gestores es lo que ve realmente él en la Cámara, y pues esta reunión y el hecho de ir y presentarla, pues parece ser que están contentos con esta postura y esta forma de que los trate el gobernador. ¿Quiénes son los que van? Pues lógicamente el revolucionario institucional, y con sus satélites, pues los que tienen un poco más de remordimiento, de conciencia por lo que votaron, estoy hablando, para ser claros, pues los del PRD, ¿no? Porque ni siquiera van todos, hay que dejar ahí muy claro, van únicamente para que dé el número mínimo que se requiere para meter un recurso de este tipo. Suena de lo más ordenado en el sentido de que fue que recibieron una orden, ¿no?
Marco, y claro. Otra, el coordinador parlamentario del Partido del Solecito, que fue alcalde de Ciudad Neza, Juan Cepeda, después de también de todo este asunto, dice que, bueno, se va a respetar lo que determine la Suprema Corte, se va a acatar en su momento, y también me llama la atención que dice que el espíritu de esta ley es limitar el uso de la fuerza pública. Ya nos decías tú que pues la situación es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Lo que pasa que desde título, exposición de motivos, la justificación, el pretexto, pareciera ese, ¿no? Y fue como lo vendieron. En realidad hace todo lo contrario.
Exactamente.
Y ya vemos el articulado y es todo lo contrario. Entonces, pues es el discurso que traen. Ahora, el PRD se dice... se quiere decir la izquierda, pero ya vemos cómo vota, ¿no? Que es lo que decíamos hace un momento, pues no importa en caso particular si al votar levantas la mano derecha o la izquierda, sino el sentido de tu voto. Pero tomando en cuenta esos aspectos, esas cosas, pues vemos el discurso que hace poco tenía Cruz Roa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y vemos estas declaraciones del coordinador del PRD. Y creo que es el mismo.
Exactamente.
Si no son las mismas palabras, es el mismo sentido. Entonces, pues vemos esta supuesta izquierda, ¿no? Ahí está marcada. Lo comentaba hace 8 días. Estábamos esperando nosotros también la respuesta. Pero a diferencia de lo que comenta el coordinador del PRD, nosotros ahorita no decimos que acataremos lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Nosotros lo que decimos es, esperamos la respuesta, porque esto puede ser una trampa.
Claro.
El gobernador lo manda para ver si es constitucional o no, y ya previamente, como vulgarmente se dice, maiciaron a los jueces para que éste diga que sí es constitucional, y entonces nosotros ya nos quedamos amarrados, ¿no? Porque ya habíamos dicho previamente que íbamos a respetar, no. Nosotros estamos muy seguros de que viola la Constitución, entonces sí esperamos la respuesta, pero si la respuesta es en un sentido de que no viola, iremos a otras instancias para demostrar que realmente sí viola. Claro. Si la respuesta es la que esperamos y es la correcta, en la cual se diga que se viola, entonces sí, entraremos en esta nueva dinámica. Pero hoy en día pues estamos igual que las ustedes, estamos esperando, ya tenemos la opinión de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, falta la recomendación, ya sabemos, ya se metió, ahora sí, porque era un poco lo que teníamos duda hace 8 días, ya sabemos que sí ya se metió la de inconstitucionalidad, y sabemos por qué vía se mete por la vía de su coordinador, que es por parte del coordinador del PRI, y con los satélites. Entonces, eso ya es lo que ya tenemos claro, y nosotros también esperamos la respuesta de la Suprema Corte de Justicia. Queremos creer que va a actuar de manera independiente, pero tampoco somos inocentes.
Autónoma. Diputado, y siguiendo con este tema, y ya que hablabas de la bipolaridad. Parece ser que esa bipolaridad ya se permeó y contagió a otros institutos políticos, ¿no? O sea, como que vino en cascada desde el gobernador hacia abajo y hacia lo que tú mencionas de los satélites del tricolor. Por ahí hay un líder del Solecito llamado Osmar León Aquino, que ha sido parte del comité estatal del Solecito. Él preside una organización que se llama México Suma, como que ya no quiere decir que él es del comité estatal de ese partido, o por razones obvias, pero sí sale a decir que los legisladores mexiquenses, así generalizando, dice, los legisladores mexiquenses deben dar la cara a los ciudadanos, ya que primero le dieron un cheque en blanco al gobernador al aprobar la ley Erubiel, y luego acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos a solicitar formalmente un recurso de inconstitucionalidad. Están boletando a todos. ¿Qué opinas de esto?
Pues es en este juego que traen ellos, ¿no? Es muy claro que somos el único partido diferente, somos el único partido realmente de izquierda, y entonces a lo que ellos les conviene políticamente es engañar a la población diciendo que todos somos iguales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues menciona todos, y no, no fue así, hay que ser muy claros, o sea, cada quien que asuma su responsabilidad en el sentido de su voto, si sus diputados votaron a favor, pues que asuma la responsabilidad, el comité estatal, los diputados, comité nacional, quien quiera, quien ellos definan que dio la orden de votar en ese sentido, pues que asuma su responsabilidad. Nosotros como Morena asumimos nuestra responsabilidad de que desde comisiones dijimos que esa ley violaba los derechos humanos y que era inconstitucional, y nos sostenemos y seguimos diciendo lo mismo, viola los derechos humanos y es inconstitucional. Entonces, ahora sí que nos hagamos responsables de nuestros actos, dichos y votos.
Así es. Otra pregunta, Marco, y esto ya aquí voy a relacionarlo con lo que decía al principio de cuando comenzó el programa, de que iba a tocar el punto de la migra, la patrulla fronteriza. Resulta ser de que por tantas situaciones que se han dado en la frontera norte, paisanos que han sido baleados por la Border Patrol, que han incluso perdido la vida, organizaciones civiles de los dos lados de la frontera han estado pues presionando para que este tipo de incidentes ya no sucedan, se disminuyan y se traten de eliminar. ¿A qué se llegó con esto y por qué lo voy a vincular con la ley Atenco? Y es lo que te quiero preguntar, porque la patrulla fronteriza, después de recibir todas estas presiones de la sociedad civil, tanto de Estados Unidos como de México, ahora el uso de las armas letales, que para ellos ha sido muy común, de que a cualquier persona que ven entrar a territorio de Estados Unidos se sienten con esa facultad de dispararle o de matarlo prácticamente, ahora ya esa presión social está generando que empiece a transitar, empiece a evolucionar este modelo, y van a meter más el uso de las cámaras de videovigilancia, van a privilegiar otro tipo de acciones que el uso, el empleo de las armas letales para las personas que cruzan ilegalmente la frontera con Estados Unidos. ¿A qué voy con esto, diputado? Estamos aquí hablando de la ley Atenco. Entonces, ¿cómo es posible que la Border Patrol, que tiene esa pésima fama de crímenes de tipo racista, ya está comenzando a transitar hacia otro modelo para dejar el uso de las armas letales y dejar de dispararle a las personas que cruzan la frontera? Y aquí con esta ley, pues el esquema es exactamente lo contrario, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Sí, vamos, la patrulla fronteriza, sabemos ahora sí que cuál es su actuar, sí. Y desafortunadamente la mayoría de sus miembros son latinos, que es algo muy... Sí. Muy preocupante si se revisa el porcentaje de latinos dentro de la patrulla fronteriza, nos vamos de espaldas, ¿eh?
Sí.
Nos
sí,
vamos
sí.
de espaldas en este sentido. El uso volvemos a lo que decíamos en un momento, o sea, viene
viene de una ordenanza internacional en el cual sí se está buscando que se regule el uso de la fuerza pública, pero por este tipo de aspectos. Tenemos patrulla fronteriza, pero también tenemos en otros lugares, bueno, existen lo que son las patrullas antiterrorismo o corporaciones antiterroristas, otras que van en una cuestión más de drogas, otras que van en una cuestión de seguridad nacional, pero que al no estar reguladas abusan de la fuerza pública e incluso con el tipo de armamento que se utiliza. En el caso de Estados Unidos tienen ellos ahí un muy grave problema en el sentido de esta ley que les permite estar armados. Así y es. Eso es muy
peligroso,
muy fuerte. Aparte, esta asociación del rifle, que es la que normalmente regula la cuestión del armamento en Estados Unidos, pues es sumamente fuerte económicamente y políticamente, lo cual les permite en su momento pues estar accionando armas de fuego, armas letales, contra los connacionales y contra los latinoamericanos que también intentan pasar a Estados Unidos para buscar un mejor nivel de vida. Es sumamente preocupante, sí tiene relación en el sentido de que es en esta dirección en la que se busca manejar. Como nosotros tenemos la ley Atenco, pues allá tienen esta patrulla fronteriza que es sumamente agresiva, que es sumamente autoritaria, y trabajan, hacen su labor no con una cuestión de protección. Pareciera que en grandes momentos, en momentos que nosotros revisamos, grandes digo por lo trágico, que es un odio hacia las personas que están intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Y volvemos, la cuestión de la migración es todo un tema también. No lo hacen por un berrinche, no lo hacen por ir a comerse una hamburguesa a McDonald's, no lo hacen por este tipo de...
Por saludar a Mickey.
Por ir a saludar a Mickey, sino es una necesidad.
Claro.
Y lo hacen por sobrevivir.
Y les generan además recursos a Estados Unidos.
Exactamente, y la verdad es que sí es muy claro la aportación que tienen los latinos en Estados Unidos, pero más los ilegales que los legales.
¿Sí?
La persona que está trabajando sin documentos le da mucha vida a los comercios pequeños en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque prefieren ir a surtir sus despensas en las pequeñas tiendas, en los pequeños establecimientos, para no arriesgarse a salir más allá de su zona y que sean detenidos por la migra. Bueno, policía migratoria, se menciona mucho ya migra, ¿no?
Y no les generan gastos porque no tienen derechos, aparte.
Tienen el derecho, adquieren algunos derechos por el puro hecho de estar ahí. Pero sí, no, seguridad social no la tienen, y nosotros sabemos perfectamente que en Estados Unidos es sumamente cara lo que es la seguridad social si no se está protegido. Entonces, exactamente como se menciona, dejan muchos recursos, porque en caso de una enfermedad mediana, por decirlo de algún modo, pues tienen que recurrir al doctor y tienen que pagarlo, y consigan como quieran. Realmente el país, nosotros como México, somos también muy afectados por esta migración, porque ya se acabaron los tiempos en los que iban y mandaban dólares. Ahora van y mandan muy poquito y sobreviven. Trabajan, se van en una edad productiva, los explotan, dejan riquezas al país vecino, dejan ahí su trabajo y regresan cuando ya no están en una edad productiva o ya están enfermos. Y entonces el país tiene que cargar con ese tipo de gastos. Sí. Pero no estoy diciendo con eso que no se les permita lógicamente el regreso. Al contrario, que tenemos que dar en México las condiciones para que no se tengan que ir hacia los Estados Unidos a buscar el sobrevivir, ellos y su familia. Sí. Tenemos muchos problemas en cuestión migratoria. La cuestión migratoria, los problemas de la cuestión migratoria no es únicamente en una cuestión del norte. Ajá. También en el sur tenemos un grave problema hacia los hermanos latinoamericanos que intentan llegar a Estados Unidos y que desafortunadamente, ahorita que se trata lo de la migración, pues también somos candil de la calle, obscuridad de la casa. Estamos peleando que a los latinos, principalmente a los mexicanos, se les trate bien allá o al momento de que intentan ingresar al país del norte, y sin embargo nosotros,
pero es incongruente porque exactamente queremos que los traten bien allá, pero si en su propio país son maltratados.
Es que en Cuautitlán hay un albergue, o no, es una
en Tultitlán.
Un albergue donde no es albergue. Es una
había una casa del migrante.
No, pues por lo mismo, porque hay como una delegación del Instituto Nacional de Migración y ahí de repente van a dar mucha de la gente que
donativos.
Ajá.
Sí. Sí, hay aquí tenemos grave problema entonces lo que es la zona es de Huehuetoca ahora, porque al entrar el tren suburbano se recorre un poco porque ya no hay el mismo acceso que había antes a las vías. Entonces, eso es lo que hace un movimiento natural al momento de que se les cierra el paso. Entonces tienen que buscar por dónde sí pasar. Entonces se recorre un poco lo que antes estaba en Cuautitlán, México.
Ajá.
Se está moviendo un poco más hacia lo que es Huehuetoca. Más sin embargo, las oficinas de migración siguen estando en Cuautitlán y también sigue estando el albergue, aunque ya tiene cada vez menos migrantes. Pero no quiere decir que haya menos migrantes.
No, los vemos ahora en Los Altos.
Que ahora están un poco más dispersos y hay mucho en lo que es Huehuetoca. Y el problema más fuerte para ellos, pues es al sur del país.
Sí.
O sea, en el estado tenemos nuestro problema serio, pero también en el sur del país. Sí. Creo que debemos tomar una determinación como estado, ahí, bueno, no como el Estado de México, sino como estado mexicano, de... Sí exijamos unas mejores condiciones y un mejor trato para nuestros connacionales al momento de pasar a Estados Unidos. Pero también hagamos lo mismo para con los latinoamericanos que vienen a México, cuando en realidad su intención no es quedarse en el país. Somos un país de tránsito. Tenemos que buscar la forma de que como tal seamos un país de tránsito, darle las condiciones mínimas necesarias para que puedan atravesar este gran país, porque son bastantes kilómetros, y que a partir de ahí pues intenten pasar al norte. Sería todo un tema el meternos en este. Meternos en otras cuestiones.
Ya te vamos a tener permanente aquí.
Puede haber. Sí.
Ya necesitas tu media.
Radio AMLO.
Tu hora.
Denle un programa aquí al diputado, porque la verdad es que está haciendo
O sea, de todos los temas, tiene información y aparte. Tiene buena voz en la radio y todo. Nada más, una última cosa ley del uso de la fuerza. El artículo 47, que dice que los particulares, las empresas de seguridad privada, ¿cómo entran aquí? Porque según estoy viendo, o si entendí bien, también ellos pueden entran en este esquema de que, o sea, también pueden aplicar esta ley. Dice que las empresas de seguridad privada, así como el personal que designe, observará en lo conducente las normas que establece la ley de seguridad privada del Estado de México, pero también la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables para las instituciones de seguridad pública en lo relativo al uso de la fuerza por sus elementos. Entonces, también estos tipos que andan ahí de seguridad privada también
la bancaria y eso, ¿o qué?
El sentido de este artículo lo que maneja es, si estamos hablando de una fuerza pública y está lo que es la policía privada, tomemos en cuenta que, por ejemplo, aquí en el Estado de México, aparte de las empresas netamente privadas, que ahorita vamos a hacer, netamente privadas que se dedican a dar la seguridad, también tenemos otros cuerpos policíacos que se manejan en esta ambigüedad, ¿no?
Ajá, entre los Cusaem.
Cusaem está más destinado este artículo hacia esa parte. Como en teoría ellos dicen que es para regular el uso de la fuerza pública, tenían que meter un artículo en el que digan, ah, ellos también los vamos a regular, ¿sí? Y no aplicarían, en lógicamente, pues se les aplica únicamente en las partes que ellos serían conducentes. Por ejemplo, no traen armas de fuego, por lo regular no deben de, no deberían, no deberían traer, de traer armas de fuego, pero sin embargo, sí traen vehículos que vienen rotulados como de seguridad pública. No deben de ellos intervenir en una cuestión de una protesta, mas sin embargo sabemos que si la protesta la hiciéramos ante las instalaciones de alguna televisora o una antena que tuviesen, que sabemos que tienen en el estado, una cuestión por el estilo de una misma televisora, pues sabemos que ellos también actúan como. Entonces por eso que los meten en la ley, es una cuestión también de regular,
para
de,
lo bueno y para lo malo,
de regulación, de esa bueno, el sentido sería, si hago una ley que regula el uso de la fuerza pública, los regulo a todos porque la idea es meterlos en cintura a todos.
¿Sí?
Desafortunadamente, la ley lo que hace es legalizar el uso de la fuerza pública y entonces desafortunadamente los estoy legalizando a ellos. El reglamento es el que tendría que dejar muy claro qué artículos y hasta dónde se les va a permitir el actuar a ellos. Por eso es el problema de votar una ley tan ambigua sin conocer el reglamento y que lo único que nos digan es, eso se aclara en el reglamento.
¿Cuál reglamento?
Pues espérate, muéstramelo, porque yo puedo estar a favor o en contra de este artículo dependiendo lo que tú quieras que venga en el reglamento. Y tomemos en cuenta que el reglamento no se vota.
No.
El reglamento lo publica. Y listo.
Y lo hace la oficina del gobernador, ¿no?
Entonces,
de Rubiel.
Con mayor razón, tenemos que tener ahí una lupa. Y necesitaríamos conocer ya el reglamento.
Sí.
Marco, y sobre esto que acabas de mencionar, de esta pregunta que te hacía Ángeles. Los servicios de seguridad privada y particularmente los Cusaem también no queda claro lo que tú decías, por qué van y prestan un servicio facultativo que no es gratuito, los capacitan a sus elementos para que vayan a dar servicios, por ejemplo, de seguridad personal para empresarios y demás, y pues eso no es barato y finalmente nunca se aclara qué pasa con ese dinero y lo manejan como si fuera una empresa privada de seguridad, pero sin embargo es parte de la estructura de seguridad del gobierno estatal.
Es demasiado ambiguo, demasiado oscuro el funcionamiento del Cusaem, el financiamiento incluso, porque se debería de tener muy claro, estamos hablando, aparte no es una empresa pequeña, no estamos hablando que tenga sus servicios pocos elementos y que también desafortunadamente son unos elementos, no en su generalidad, no todos, porque siempre hay valiosas excepciones, pero de una gran prepotencia. O sea, nosotros nos los encontramos en la calle, en los vehículos, te avientan la patrulla encima, te avientan, si van custodiando a algún otro vehículo, te avientan el carro encima, aunque tú vayas bien. Si tú te detienes en un alto, casi te están empujando para que te pases el alto porque ellos se quieren pasar, ¿no? Son sumamente violentos y no están bien regulados. Se necesitaría ir regular muy bien
y es que todo el...
O sea, y no solo ellos, sí, porque no podemos hacer un reglamento que vaya dirigido a una empresa.
Es que normalmente sino todo lo que es de exmilitares, privada. Exmilitares, que es donde viene el origen de esta ley, normalmente.
Y policías que vienen castigados, que aparte ya vienen resentidos, ¿no?
Híjole.
Y no, por el reglamento que tienen, no pueden contratar a alguno que ya haya estado bajo un proceso. Sin embargo, sabemos que lo hacen. Pero ¿cuántos de ellos es porque se usa también? Renuncia. Porque si no, te meto en un proceso. O sea, ya te agarraron chueco, renuncia, te meto en un proceso, ok, renuncia, y se van a acusar.
Perdón, nos están mandando un mensaje en la sala del staff.
Un favor, ¿podrán informar que en estos momentos la Policía Federal está encapsulando a los padres de Ayotzinapa que se encandidaron en la Secretaría de Gobernación? Seguimos con esta represión, seguimos con estas situaciones. Están pidiendo que haya apoyo en la Secretaría de Gobernación de, pues, precisamente las asociaciones o la sociedad civil que se una a esta, sí, a esta marcha, digo, a esta
apoyo a los padres, sí, de Ayotzinapa. Un plantón desde el ayer antier, uh-huh, ahí enfrente de la Secretaría de Gobernación.
Sí, así circula es. Ahorita una fotografía en donde están encadenados a las rejas de Gobernación, sí, en donde están exigiendo que el secretario de Gobernación cumpla con las promesas que hizo en diciembre y que hasta ahorita no se han cumplido.
Sí, es importante que no nos mantengamos al margen, porque todas las luchas aisladas tienden a desaparecer, y la intención de Morena es que ni una lucha aislada, uh-huh, más, que nos unamos a cualquier tipo de lucha, y pues esta no tiene menor importancia, ¿no? Es una de las luchas que más nos ha movido. Entonces, pues vamos a...
Los que puedan asistir, acercarse ahí a la Secretaría de Gobernación, ahí a Bucareli, pues ojalá puedan acercarse y apoyar ahí a los padres de familia.
Y si pueden llevar agua y algunos víveres para...
Pues ahorita más que nada la presencia
sería fundamental.
La presencia fundamental,
por supuesto, porque... para complementarla nada más, ¿no?
Sí. Queda claro que le quieren dar carpetazo al asunto, ¿no?
No, pues sí, pues eso sería también igual un tema, pero sí.
Otro tema.
Que digo, ahorita en México, pero sí, sobra. Pero entonces la ley Atenco...
Estamos ya a punto de salir, porque no tenemos todavía... Estuve mandando un mensaje para ver si nuestro compañero Macario va a tomar la señal, todavía no me contesta, entonces pues tenemos que dejar el espacio en el horario, ¿no? Entonces pues vamos así que con las conclusiones.
Exactamente.
Para que dé tiempo a dar los saludos.
Que en conclusión, la ley Atenco, dices, tiene 90 días. La Suprema Corte de Justicia, ¿cuándo calculas tú que daría una solución y de ahí qué procedería?
Tiene que ser antes, lógicamente, de los 90 días. Yo creo que puede tomarse un poco más. Tendrían que discutirlo como un tema urgente, porque lo que se está buscando es, lógicamente, que no entre en vigor, ¿no? Entonces, uh-huh, tendría que ser, yo creo, no tengo el dato exacto de cuál es la fecha terminal, uh-huh, pero no debe de pasar de este mes, mediados del próximo mes. También por una cuestión funcional.
Perfecto.
¿Sí? Porque si lo que nos va a recomendar va a ser, hagan de nuevo la ley, pues no puede ser ya una vez que está en vigor, uh-huh, ¿no? Y si la recomendación va a ser, modifiquen estos artículos, pues también tendría que ser en el mismo sentido, aunque... pues el país y la justicia en el país es su generis, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Como dices tú, tristemente.
¿Alguna otra pregunta sobre el tema?
No, pues preguntas hay miles, sí. Entonces les pedimos a los AMLO Radio Ciberescucha que todas las preguntas que tengan nos las hagan llegar, y nosotros de la forma que podamos vincularnos con el diputado, pues para hacerles las respuestas, lo haremos con todo gusto, ¿no?
Los saludos rápido, porque se nos acaba el tiempo. Van los saludos para Anita y Raimundo Canales, que todos los sábados nos están escuchando. A Laura Arroyo, Héctor Aguilar, Patricio Hernández, Adriana del Ángel, Pancho de la Loma, Patricia Orellana, Morena Izcalli, Guadalupe Reyes, Maricruz Gámez, Morena de Tzahualcóyotl, Fátima Mendoza, Lucía Mendoza, Prisciliano Martínez Juárez, Brenda Elena, Oscar Cortés, Néstor Hugo Álvarez, Patricia Hernández, Víctor Calderón
Brisca,
Cris Rincón, Roberto Montejano y Elsa Becerril. Elsa Becerril.
Agradecemos en la sala de conversaciones la presencia de la familia Unión. Ya saben, si quieren su tabicón, vayan con la familia Unión y aviéntenselo a los diputados que no están trabajando a favor de nosotros, los mexicanos. Nikki PG, muchas gracias, Nikki PG, por estar con nosotros, por todos tus comentarios. Mi queridísima Rosario Salazar, un placer tenerte en la sala. Claro que quisiéramos tener una hora más de programa, pero pues nadie nos va a escuchar a las 7 de la mañana, querida Rosario. Y Patti, muchas gracias por estarnos escuchando. Tus comentarios, yo sé que serían fabulosos, no sé por qué no nos comentas nada, pero estamos viendo que estás aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Patti. Y tengo dos anuncios. El día de hoy a las 10 de la mañana, o sea, ya casi ya, en Nicolás Romero va a haber una reunión de mujeres que va a encabezar la diputada, la licenciada Edith González, secretaria de la mujer en el comité del comité estatal. Esta reunión será en Avenida 16 de Septiembre número 47, frente al Teatro Centenario.
Para allá vamos. Entonces, ahorita.
Para allá tenemos la invitación. Muchísimas gracias a Lupita, al regidor por habernos, a Néstor por habernos invitado, y de aquí nos vamos corriendo para allá. Muchísimas gracias. Hay otro anuncio. La conferencia con Pedro Miguel, escritor y columnista de La Jornada, en el marco de la Feria del Libro Infantil de Conaculta, será el 30 de abril a las 18 horas en el Parque Cofradía 4, sobre Avenida Huehuetoca, Colonia Adolfo López Mateos, entre calles La Aurora y Avenida La Unión, en Cuautitlán Izcalli. Esperamos que estén en esta, no pierdan estas oportunidades, ustedes que tienen esta oportunidad de tener a este señorón que es Pedro Miguel, por favor asistan a esta conferencia.
Otra invitación para el día de mañana, domingo, a las 3 de la tarde, ahí en Avenida San Mateo número 27, donde está el churrote. Todos los que sean militantes aquí en Atizapán, en Zaragoza, están invitados, también a los consejeros distritales, a los secretarios que queden por ahí del comité. Sí, ahí convocamos, sí, un servidor convoca al secretario general Carlos Galindo, sí, a esta sesión permanente que está quedando ahí para echar a andar todavía los trabajos que quedan del comité municipal.
Darles continuidad a los trabajos
del comité municipal. Y digo, ya para despedirme también, un saludo nuevamente para la familia Villalpando Feregrino, para Mau, para Laura, para Mau Chico, Laura Chica, y especialmente para Vicente.
Bueno, yo me despido. Gracias a nuestro invitado, el diputado Marco Ramírez. Gracias a Daniela, compañeros. Yo nada más para concluir digo nuevamente no a la ley Atenco. Apoyo total a los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y que no se nos olvide que ya está el Hoy No Circula en Atizapán de Zaragoza.
Yo le dejo mi tiempo a Marco para que...
Muy rápido, nada más agradecer la invitación, agradecer a todos los que nos están escuchando, agradecer los saludos de todos los compañeros que nos envían estos saludos. Y pues desafortunadamente nunca el tiempo es suficiente, hay muchos temas. Y también desafortunadamente el hecho de que haya tantos temas quiere decir que no va bien el estado, no va bien el país. Debería, ojalá, dentro de unos años nos reunamos y digamos, pues no hay casi temas. Ajá. Y que te estemos hablando a lo mejor de frivolidades, porque la mayoría de los problemas están solucionados. Ajá. Desafortunadamente ahorita no es así, tenemos muchos temas que no podemos tratar, pero es una consecuencia de la condición en que está el país y en la condición que está el estado. Y muchas gracias a todos, gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Marco, por toda la información que nos trajiste. De verdad que los radioamnos libre escucha están impactados, dicen que deberían de haber más invitados con estos temas que tú traes. Y de verdad, lo vuelvo a repetir, no lo desperdicien, Radio AMLO. A lo mejor hay algún espacio, ¿no? O que algún otro programa también lo invite, porque si no van a decir que ya lo acaparamos.
Que ya lo privatizamos.
Nada más, tenemos nada más una última situación que pasó el día de ayer aquí en Atizapán de Zaragoza. Desafortunadamente hubo una movilización ahí en la
Glorita
del Lago. No está con nosotros nuestro compañero Patricio Hernández, que venía con la mamá del chico que fue pues levantado, porque fue un levantamiento, que esto corresponde a Izcalli. Fue en la colonia Emiliano Zapata. Los compañeros de la colonia Emiliano Zapata bloquearon la avenida Bosque de Bolonia y la Glorieta del Lago de Guadalupe por la desaparición de Eric Antonio, desde el domingo 11 de abril de este año. De acuerdo a la versión de su mamá, fue levantado por policías de Cuautitlán Izcalli. Parece ser que gracias a la movilización que se dio ayer, ya hubo respuesta por parte del presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, y pues estamos esperando más información. Iba a estar aquí con nosotros la mamá de Eric para darnos la información completa. Desafortunadamente, afortunadamente la citaron, yo supongo que para darle alguna información. Desafortunadamente no pudo estar con nosotros, pero estamos esperando que todo salga bien. La mamá y todos los compañeros de La Zapata nos dan pues las gracias por el apoyo que se dio ayer en la movilización de nuestros compañeros coordinadores distritales, Patricio Hernández y Laura Arroyo, que estuvieron ahí apoyando a esta movilización. Entonces, ¿también estuviste tú con ellos?
No. ¿Fede? No, yo nada más. A mí me resta agradecer a todos por estar escuchando y sintonizando esta emisión número 13 de R4. E invitarlos a hacer conciencia de cada uno de los tópicos que nos conciernen como ciudadanos, recordarles a los familiares de Ayotzinapa, los 43, que no están solos, pero nosotros tampoco estamos solos, porque juntos hacemos la fuerza.
Así es, Federico. Pues nos despedimos de esta emisión número 13 de R4 Atizapán, agradeciendo a nuestros invitados. Dani, muchas gracias por habernos acompañado y hacer tu trabajo, ¿no?, aquí con nosotros. Compañeros Sergio, Ángeles, Carlos, muchas gracias. Y pues seguimos rompiendo el cerco informativo. Manuel, Federico, gracias por haber estado con nosotros.
Hay que invitar a nuestro amigo el diputado y a Daniela para el hashtag, ¿no?
Hashtag de todo, de nuestro cierre, que es que nadie decida por ti. Bueno, pues no olviden que nadie decida por ti.
Saludito, Fátima, qué bueno que nos escuchas. Vas a aprender muchísimo.
Hola, soy Marco Antonio Ramírez, diputado local por Morena en el Estado de México. Escucha por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Y recuerda que nadie decida por ti.
¡Se siente! ¡Atizapán está presente!
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anunciará la vida que vendrá. Este combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está de norte a sur, se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. Llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora